Revisado por Pares, un programa presentado y dirigido por Luis Durano en UPV Radio 102.5 de la FM, radio.upv.es.
Hola y bienvenidos a una nueva y especial edición de Revisado por Pares, este espacio de comunicación y divulgación científica de UPV Radio. Y decimos especial porque se enmarca dentro de la primera edición de la Noche Mediterránea de las Investigadoras de la Midnight 2020. Y es especial también porque tiene un formato diferente. A lo largo de los próximos minutos vais a poder escuchar dos entrevistas con dos grandes investigadoras de nuestro país. Se trata de la viróloga e investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Margarita del Val, y de la presidenta del CSIC, Rosa Menéndez. Antes de pasar a disfrutar de la primera de las entrevistas, una explicación. Veréis o escucharéis en este caso que el audio, la calidad del audio es diferente de el que tenemos en nuestros programas habituales. La razón es bien sencilla, las entrevistas están grabadas a través de una plataforma de la que estamos haciendo uso, muchos medios, muchos periodistas, en este caso es de la plataforma Teams. Hecha esta apreciación, esta explicación, pasamos a disfrutar, ahora ya sí, de esa primera entrevista con Margarita del Val. Nos acerca a algunos de los últimos resultados de las investigaciones alrededor de este virus que nos asola este año 2020. Investigaciones procedentes también del CSIC y de otros centros. Hablamos del presente y del futuro más inmediato que nos espera a todos, de teletrabajo, de contagio en interiores y en exteriores. No os adelanto más, os dejamos ya con esta gran entrevista y con esta gran científica Margarita del Val. Profesora Deval, en primer lugar, muchas gracias por atender a esta Semana de la Ciencia del campus de Alcoy, y queríamos aprovechar su presencia y su atención con nuestra universidad para incidir un poquito más en este informe, en un informe recientemente publicado, con nuevas normas, nuevas pautas en los que inciden también en la importancia de los aerosoles. Si tuviéramos que sintetizar, profesora Deval, las principales conclusiones de ese informe en el que participa usted, participan otros investigadores como Alfonso Valencia, Gloria Sánchez, Antonio Alcamí, Miguel Hernán, completa Pello Latasa, José Luis Jiménez, Xavi Querol, Ana Robustillo, ¿cuáles serían esas pautas que nos trasladan o que trasladan a la sociedad desde la comunidad científica?
Pues básicamente es que basándose en el análisis de muchos brotes a lo largo de los meses que llevamos de epidemia, se ha visto que el mayor porcentaje de personas contagiadas se da en grandes brotes y que estos grandes brotes, una parte muy importante, tienen lugar en interiores, a distancia superior a la que consideramos distancia de seguridad, y solo se pueden explicar por la transmisión del virus por aerosoles, que quiere decir que el virus se exhala con cada respiración. Más si se habla, más si se ríe, si se canta, si se hace ejercicio, cuanto más vehemente sea la respiración, más se exhala. Se exhala con cada respiración con los aerosoles, y estos aerosoles son de muy bajo tamaño, son gotículas de muy bajo tamaño y se quedan suspendidas en el aire porque no tienen peso para caer al suelo ni para caer sobre superficies. Se quedan suspendidas en el aire y aunque son pequeñitas y bueno, les cabe suficiente virus, pero menos que en una gota más grande, claramente, como están mucho tiempo suspendidas en el aire hasta que se acaban secando, pues son una fuente de concentración del virus. No es inmediatamente que una persona simplemente con una respiración puede contagiar a otra, hace falta que se acumule el aire, pero una vez que se ha acumulado y que se distribuye pues de una manera bastante regular por la habitación en la que se esté, pues puede contagiar a todas las personas que estén en esa habitación. Y ese es el problema. Hay que reconocerlo para darnos cuenta de que una habitación, aunque mantenga la distancia de seguridad, tenga un aforo basado en la distancia de seguridad, si no está bien ventilada y el aire se queda dentro, vamos a tener la posibilidad de que con una estancia de a lo mejor media hora, una hora en esa habitación, típico de una clase, de un aperitivo, sobre todo una comida, nos vamos a poder contagiar si hay una persona contagiada. Cuantas más personas haya, más probabilidad de que haya una contagiosa, claro.
Por tanto, para esas actividades en interiores, conclusión a partir de este informe, reducir al máximo al máximo posible la duración de esa actividad y la cantidad de personas, profesora Albal.
Claramente, sí. El informe tiene una segunda parte que es la parte más práctica. Una de las conclusiones es vamos a seguir haciendo todo lo posible en exteriores, precisamente porque esta evidencia se iba acumulando durante el verano desde todos los ámbitos, se decía vamos a hacer todo en exteriores, pero ahora en otoño lo tenemos que seguir diciendo aunque sea más difícil, ¿no? Vamos a hacer todo lo posible en exteriores. Y si no, hay varias opciones para los interiores, que unas valen para unos sitios y otras para otros, y están explicadas en detalle, sobre todo el detalle técnico, también en el mismo informe, porque nos hemos dado cuenta que es muy importante poder aplicarlo. No solo entender, que ahora más gente está entendiendo por qué se ha contagiado cuando en realidad estaba cumpliendo todas las normas, sino la parte práctica. Primero, hacerlo en exteriores. Segundo, si no se puede, mantener las ventanas y las puertas abiertas. Tercero, si esto no es viable, mantenerlas abiertas cuando haya que ventilar. ¿Y cómo se sabe cuándo hay que ventilar? Cuando el aire está muy cargado. Como cada sala es distinta, la ventilación es distinta, el número de personas puede ser variable, la mejor manera de saber cuándo el aire está cargado es medir cuánto respiramos, midiendo cuánto CO2 hay en el aire. Entonces, con medidores de CO2 que son muy baratos y que además no hace falta tenerlos todos los días en una misma sala, en una misma aula que siempre se está ocupando con el mismo número de personas por la misma clase, por ejemplo, con medirla, con saber cómo se ventila esa clase es suficiente. Cuando llega a una concentración de CO2 suficientemente alta, que se compara con lo que quizás podría ya ser acumulación de virus si existiese una persona contagiosa en esa sala, se tiene que ventilar hasta que vuelve a las condiciones de poco CO2 como hay en el exterior. Y luego ya se puede cerrar. Se puede reanudar la actividad, claro, pero se puede cerrar. La tercera posibilidad, si no queremos ventilar, pero estamos en un edificio grande que tiene un sistema de climatización potente, estos sistemas sí que tienen posiciones, al contrario que los domésticos, posiciones como las de los coches, que entre el aire desde fuera o que se recircule todo. Si se recircula el aire, recirculamos el virus y nos estamos contagiando por todas las salas que sirve ese aparato de climatización. Sin embargo, si se renueva el aire y hace falta una serie de renovaciones por hora, pero no necesariamente 100% de renovación, se logrará que el aire continuamente se esté echando al exterior, donde se difunde de tal manera, se dispersa, que no contagia a nadie, no es peligroso, y a nosotros no se nos llega a acumular dentro del sitio. Tercera posibilidad, que es incompatible con medir el CO2, es usar purificadores de aire. Pero no purificadores que liberan al aire compuestos que pueden oxidar o que pueden inactivar a virus o a bacterias. Esos compuestos químicos solo hay que usarlos para limpieza de superficies o en sitios que no se van a estar expuestos a personas. Son purificadores que lo que tienen son filtros. El aire pasa por esos purificadores regularmente y se va reteniendo parte del virus en los filtros. No hace falta que se retenga en un solo pase, salvo en circunstancias especiales. En sitios donde hay que recircular totalmente el aire, sí que hacen falta filtros de alta calidad como los EPA para que se pueda recircular el aire y en un solo pase se limpie del todo. Estos son, por ejemplo, los aviones, que no toman el aire a 50 grados bajo cero el exterior. Pero en otros edificios no haría falta eso, sino que bastan filtros bastante potentes, pero que eliminan el virus tras varias circulaciones, porque si se ponen en funcionamiento continuo, están contrarrestando muy eficazmente la acumulación posible de virus en el aire, lo van retirando más rápidamente de lo que lo puede acumular una persona contagiosa, y por lo tanto el aire siempre está razonablemente limpio. No filtran el CO2, no filtran el CO2, por lo tanto el CO2 seguirá dando a lo mejor alto.
Todo ello siempre que sea inevitable desarrollar esa actividad, sea trabajo o sea docencia, por ejemplo, en espacio cerrado. No obstante, la recomendación sigue pasando por impulsar en estos momentos, en la medida de lo posible, el teletrabajo, profesora Del Val.
En el caso. Sí. Todo lo que se puede hacer con calidad a distancia o la mayor parte del tiempo a distancia, hay que hacerlo a distancia. Eso está claro, porque eso va a favorecer además que haya menos movilidad, que haya menos interacción con personas desconocidas o que se generen más burbujas de interacción.
Entonces, también la docencia, profesora.
La docencia, eso depende de cada universidad y de cada materia. En aquellos casos en que sea viable, sí, yo creo que también. Para los colegios yo creo que no, yo creo que para los niños es mucho más importante estar presenciales en el colegio, y hay que tener en cuenta que los colegios se han abierto sabiendo ya y que existía esta transmisión por el aire y reaccionando con las medidas adecuadas. Sabemos que los colegios están teniendo las ventanas abiertas y ahora, según va avanzando el frío, probablemente empiecen a incorporar las otras medidas que he comentado. En la universidad, depende de lo que se decía en cada momento, pero está claro que la docencia a distancia se puede hacer más fácilmente en la universidad, ¿no? Ya es los estudiantes son mucho más maduros y se puede restringir la parte presencial.
Un último apunte respecto a este informe, porque también se alude a esta cuestión en el mismo. ¿Qué pasa con el transporte público? ¿Cómo hacer compatible esas medidas de las que nos estaba hablando con ese transporte diario que muchos de nosotros utilizamos para ir a nuestro puesto de trabajo, para ir a la universidad, para desplazarnos por nuestras ciudades, profesora?
Pues en el transporte público todavía falta por saber si realmente hay contagio. Mucha gente lo sugiere, pero es cierto que mientras que los autobuses de largo recorrido, los trenes de largo recorrido, en ambos casos sí que se ha documentado que puede haber contagio si no se renueva el aire, y sobre todo el contagio suele ser para las zonas más cercanas, en los asientos más cercanos. En los de corto recorrido no se ha documentado. Es cierto que es muy difícil documentar lo que hay un brote. Nadie sabe que se ha contagiado en el autobús o en el metro. Entonces, esto es muy difícil. Por lo tanto, no lo sabemos. La ventilación en los autobuses urbanos debe ser bastante alta, puesto que se están abriendo y cerrando continuamente. La ventilación en los... Pero a lo mejor no es suficiente, ¿eh? No lo sabemos. La ventilación en los trenes de metros y de cercanías aparentemente es bastante intensa. Por lo tanto, a lo mejor si se logra que la gente lleve bien la mascarilla y se logra reducir las horas punta, que es el momento más complicado, es posible que también se logre ganar en seguridad.
Abordamos otro de los temas de gran actualidad de estos días, y es la disponibilidad de esa o el anuncio de la vacuna de Pfizer. Un anuncio que ha suscitado también cierta controversia después de la venta del CEO principal, de una venta valorada en 5,6 millones, si no recuerdo mal ahora la cifra. ¿Qué importancia tiene este anuncio, esta vacuna, y qué nos ofrece? ¿Esperanza? ¿No podemos o sí ser más optimistas que hace una semana, profesora del Val?
A ver, es un pasito adelante, ¿eh? La nota de prensa y el anuncio que hizo Pfizer es un pasito adelante, pero yo no lo llamo la vacuna. Esto no es una vacuna. Han anunciado que tienen un producto que, si les creemos sin ver los datos, ya sabes que los científicos siempre queremos ver los datos, pero por lo visto el anuncio lo tuvieron que hacer porque si hay algo que puede cambiar el valor de la compañía, como de hecho hizo drásticamente en el momento que se hizo el anuncio, se tiene que comunicar, y por eso se comunicó de esa manera, sin detalles. Si nos creemos a pies juntillas lo que dijo la nota de prensa, dice: tenemos un producto que, cuando se lo administramos dos dosis a los voluntarios, les protege de los síntomas leves y moderados de la COVID-19. Eso no es lo que necesita la población, eso no lo necesita nadie. Que nos demos cuenta, ¿vale? Eso no es una vacuna. También, en la misma nota de prensa, Pfizer dice: esperamos en el futuro, más adelante, y no dicen cuándo, tener resultados sobre si este producto protege de síntomas graves y de la muerte. En ese caso, sí que, si ocurriese eso, cuando lo tengamos, ojalá que ocurra, pues entonces sí que tendríamos algo y podríamos llamar ya una vacuna. Ahora mismo no. Ahora mismo es un producto que vale para algo que no va a solucionar la vida a ninguna persona ni a ninguna sociedad.
Concluimos.
Es un paso adelante. ¿Y por qué es un paso adelante? Porque hasta ahora todos los demás resultados de los ensayos clínicos lo único que decían era que estimulaban a nuestro sistema inmunitario. Es decir, que estaban entrenando a nuestros soldados para defenderse de la infección. Esto es un paso adelante porque nos dice: estos soldados, en unas maniobras que han hecho con fuego real, pero eran maniobras, son capaces de ejecutar lo que han aprendido. Pero hasta que no vayan a la primera batalla, que es lo que les pedimos, no sabemos si valen para algo o no. Es un paso adelante, ¿eh? Y es un paso importante, porque hemos pasado de ver que estimula el sistema inmunitario, el valor se le supone, a que están haciendo algo, que es proteger de síntomas leves. Bueno, eso está bien, ¿eh?
¿Y qué escenario podemos prever, o cuándo podemos dar más pasos adelante, en definitiva? ¿cuándo se podría hablar de disponer de una vacuna universal y una eficaz? Una vacuna, no un pasito.
Efectivamente. Yo soy muy cauta porque ha habido casos en los cuales cuando se aplica un producto, un inmunógeno, que lo llamamos, un candidato a vacuna, a una fracción de la población, da una cierta protección, y cuando se aplica a la población diana que necesita que eso funcione como vacuna, baja el nivel de protección y ya no llega a ser útil para usarla para todo el mundo, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de la vacuna de la malaria, que cuando se pasó a usar a niños perdió parte de la eficacia. Entonces ahora lo que se está haciendo es un cuarto nivel de ensayo masivo de la vacuna de la malaria en África, porque falló al llegar a niños. Entonces no sabemos, el plazo no se puede decir. Yo me imagino que los datos tardarían unas semanas, porque la seguridad de las vacunas, tampoco han dado datos de seguridad, han dicho que van a esperar a tenerlos para comunicarlos enteros, ¿vale? Eso han dicho que iba a ser en noviembre, ha dicho Pfizer. La seguridad de la vacuna, de las vacunas, por la experiencia que tenemos de muchas décadas, desde que se instauraron los ensayos clínicos en las vacunaciones, desde que tenemos vacunas modernas, que es de los años 60, 50-60 del siglo pasado, pues sabemos que cuando una vacuna tiene efectos adversos, dan la cara en las primeras 6 semanas, 8 semanas después de la vacunación, que es un plazo corto, ¿eh? Esta es la experiencia que tenemos de siempre. Aún así, de siempre, hemos seguido monitorizando si tenían más efectos secundarios después. Por eso podemos decir que prácticamente todos son en las primeras semanas, ¿eh? Y porque hemos seguido monitorizando después. Y con esta se va a seguir monitorizando después. Pero una vez que habrán visto que eran seguras en una población sana y que no tenía riesgo, habrán empezado a vacunar a nuevos voluntarios en grupos de riesgo y de más avanzada edad. Como estos habrán tenido que venir necesariamente después, no podrán ver los resultados de eficacia, de si les protege de los síntomas graves, hasta después, y cuando esas personas se enfrenten a la infección natural. Entonces, habrá un desfase de un cierto tiempo, pero que puede ser corto, ¿eh? Hombre, no va a ser un par de días, serán varias semanas por lo menos, hasta que se puedan ver esos datos. Entonces, bueno, lo siguiente que esperamos es que den indicios de seguridad en sanos, y luego ya veremos cómo va avanzando. Si funcionase, pues bueno, empezaría a distribuirse por todo el mundo, y se empezaría a actuar primero sobre las poblaciones de más riesgo. A nivel de nosotros, de pandemia, de control de la, como digo, de la pandemia, que no es la enfermedad de las personas, sino la enfermedad de la sociedad, pues la sociedad va a seguir enferma, porque se vacunen y se protejan unas pocas personas, no va a querer decir, claro, vamos a tener que seguir controlando el contagio con nuestras medidas habituales que ya conocemos, a las que se van a unir especialmente ahora con el nuevo conocimiento científico y con la entrada del invierno en el hemisferio norte, se tienen que unir todas las de contención de que se acumulen aerosoles en el aire con una muy buena ventilación o filtrado.
Vamos a ir cerrando, que sé que tiene que atender a otros compañeros y a otras actividades. ¿Cuál es la principal lección, profesora Deval, que cree que nos ha dado hasta ahora esta pandemia?
Bueno, primero que como sociedad hemos reaccionado bastante bien, ¿eh? Podríamos haber sido óptimos, pero hemos sido muy buenos ante una cosa tan desconocida. Hemos reaccionado en que hemos controlado la primera oleada, hemos bajado la primera oleada, la hemos controlado hasta casos muy bajos, la hemos tenido durante un par de meses muy baja, y luego durante el resto de los meses de verano las personas de edad también han reaccionado muy bien porque se han protegido perfectamente durante el verano y no han contribuido al número de casos. Claro, les iba la vida en ello, ¿no? Lo sabían, y no han contribuido al número de casos. La edad de las personas infectadas ha bajado drásticamente durante el verano. Pero claro, ahora les está llegando, por lo tanto, el resto de la sociedad sabemos que tenemos que hacer ese esfuerzo y más. Todas las medidas que hemos empleado antes, que ya las conocemos, emplear todas las que estén en nuestra mano. Ahora todas, todas. No dejarnos ni una, ahora todas. Incluida, además, la ventilación. Recordad, una sola medida no es suficiente. No vamos a abandonar ninguna de las anteriores para sustituirlas por la ventilación. No, vamos a incorporar además la ventilación. Y lo que hemos aprendido es lo vulnerables que somos. Hemos aprendido que las sucesivas oleadas, subidas y bajadas, las controlamos nosotros, con los que son responsables con sus medidas de gestión, y los que somos sociedad de a pie, pues con nuestro comportamiento individual y colectivo. Y esta vulnerabilidad es tremenda, porque realmente nadie en el mundo tenía inmunidad frente a este virus. Y lo que es más importante es reconocer que esto no es una gripe, esto no es como una gripe, como se decía al principio, en ninguno de sus aspectos. Ha hecho mucho daño comparar esto con una gripe. Una gripe infecta a un 1% de la población al año, de los cuales menos de la décima parte tienen que ingresar en hospital. Esta pandemia, este coronavirus, podría infectar al 100% de la población y además, aunque se han detectado, podría infectar al 100% de la población, por eso estábamos tan vulnerables. Ha infectado en la primera oleada al 5%. Y de ese 5% que solo se detectaba en la décima parte, menos de los que se detectaban han ingresado. Pero es padecido. Por lo tanto, los números han sido como que hemos saturado el sistema sanitario como 5 veces más de lo que estaba preparado para una gripe normal. Y otra cosa que hemos aprendido en que no es como una gripe es que tampoco es como una pandemia de gripe. Porque en las pandemias de gripe, la edad de las personas que se infectan o que fallecen, siglo XIX, 1889, gripe rusa, 28 años. Siglo XX, 1918, la gripe del 18, 28 años de edad media de las personas que fallecían. Gripe del 2009, que la tenemos aquí hace poco, ¿quiénes estaban infectados? Los niños, los jóvenes, los adolescentes, 20 años, 30 años, 40 años, pero no mucho más. ¿Eh? Había muy pocas personas mayores que estaban infectadas, porque tenían inmunidad celular frente a todas las gripe A que había habido desde la gripe rusa y desde antes también, ¿eh? Todas las gripes A que había habido antes, que son el mismo tipo de virus y que lo único que le varía es la parte de fuera en general. También le puede variar parte de dentro, pero no varía todo lo de dentro. Y al no variarle todos los genes del virus, al no cambiarse por otro distinto, tenemos una inmunidad de base, que es la celular, que está protegiendo a toda la población que ya ha pasado una gripe o dos gripes en su vida, que es cuanto más mayores, más probable que hayamos pasado una gripe. Entonces, es muy importante darnos cuenta de que una pandemia de un virus nuevo no es comparable en absoluto con la preparación que teníamos para una pandemia de la gripe. Eso es muy importante que lo tenemos que aprender. Estábamos preparados para una pandemia de gripe y nos hemos equivocado en sobreestimar el nivel de preparación que teníamos, porque esto afecta a muchas más personas.
A pesar de ello, la respuesta de la sociedad ha sido muy buena, como comentaba.
Sorprendidos, pero hemos reaccionado, efectivamente.
Y después de escuchar a la viróloga del CSIC, Margarita del Val, es tiempo ahora de conocer un poquito más cómo ha sido la respuesta de la ciencia española a esta COVID-19. Este es uno de los temas que abordamos con Rosa Menéndez, presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con quien también hablamos un poquito sobre vacunas y sobre otras cuestiones que interesan a los investigadores actuales y a los del futuro. Os dejamos ahora ya con la presidenta del CSIC, Rosa Menéndez.
Profesora Menéndez, ¿cómo ha respondido la ciencia española a esta pandemia?
La ciencia española respondió de una forma contundente, como siempre. Tenemos muy, muy buenos científicos, excelentes científicos, y la respuesta ha sido totalmente acorde con las necesidades. Respondió desde el punto de vista de trabajo de laboratorio, aportando ideas, soluciones a los distintos problemas que se plantearon durante la pandemia. Pero además los científicos también han respondido muy positivamente en cuanto a la divulgación, a todo lo relacionado con la pandemia, así que no solamente han estado en el laboratorio trabajando de forma intensa, sino que también encontraron tiempo para mostrar al entorno, a la sociedad, qué es lo que estaban haciendo, cómo lo estaban haciendo y dando una visión certera de lo que representaba el coronavirus, la pandemia y de lo que puede aportar la ciencia a la solución de los distintos problemas que se podían plantear.
La divulgación y la cultura científica es muy importante siempre y en tiempos de pandemia quizá más.
Exactamente. No es solamente trabajar y hacer una labor excelente en el laboratorio, es que llegue a la gente lo que se está haciendo y que vean que la ciencia resuelve los problemas, aporta soluciones, que la ciencia es de todos, y máxime cuando estamos trabajando en organismos públicos de investigación o en la universidad, que nuestra labor es desarrollar ciencia, pero también hacer que esta ciencia llegue al ciudadano de a pie.
Justo hace unos minutos entrevistaba a otro referente en la investigación española, en este caso es un catedrático de nuestra universidad, José Campmany, que ha sido reconocido como Premio Nacional de Investigación, y le planteaba también esta cuestión que le quería trasladar a continuación. La pandemia quizá ha destapado alguna carencia de nuestro sistema científico, pero también la lectura se puede hacer al revés. Ha visibilizado mucho potencial de nuestro sistema científico. Rosa.
La pandemia ha puesto en evidencia, yo diría que más que las carencias de nuestro sistema, el potencial que tenemos en este país. Está muy claro que los científicos, la ciencia, no tiene que actuar como una unidad civil de emergencias, que es lo que hemos hecho de alguna manera durante la pandemia, que la ciencia necesita un marco estable, que necesita sostenibilidad, que tenemos que fortalecer nuestros recursos humanos, que necesitamos una mayor inversión, pero yo siempre trato de coger la parte buena de todas las cosas. Nunca jamás se ha hablado tanto de la ciencia ni de los científicos. Y no solamente en el sentido de comunicar con la sociedad. Yo creo que a nivel político también están empezando a entender o por lo menos ponerlo de forma manifiesta los distintos partidos. Se está intentando llegar a un pacto por la ciencia y la innovación que se ha anunciado. Tenemos unos presupuestos generales del Estado que son, si se aprueban, la verdad es que representan un paso muy importante. Si
un incremento notable, muy notable.
Sustancial. Tenemos la lucha que se ha mantenido por los fondos europeos de reconstrucción y se ha dado una respuesta. No estábamos, digamos, preparados a nivel social para recibir un golpe como ha sido la pandemia. ¿No? El coronavirus. Los países asiáticos ya habían tenido problemas similares en el pasado y nosotros, pues, ha sido una circunstancia totalmente nueva que nos ha impactado a todos y que no estábamos preparados.
Y a pesar de ello, lo hablaba hace unos minutos con otra gran compañera suya, del Consejo también, Margarita del Val. A pesar de ello, la respuesta de la sociedad ha sido y está siendo, en líneas generales, excelente.
No, sí, la respuesta tanto, yo creo que en todos los ámbitos, ¿no? El ámbito de la sociedad, en los científicos. Nosotros al principio de la pandemia tenemos que admitir que nuestro ministerio, el Ministerio de Ciencia, el Gobierno a través del Ministerio de Ciencia reforzó la financiación para el desarrollo de las vacunas, para los proyectos de vacunas. Y hablando de la sociedad incluye no solamente al ciudadano de a pie, sino también a nuestras empresas, que siempre...
A todos los agentes hablamos, que forman.
Sí, claro. Exactamente, todos los agentes de contribución del sector público, pero también el privado. Hemos recibido y estamos recibiendo todavía aportaciones de distintas empresas, también particulares en su momento, y puedo deciros que ha ascendido a más de 13 millones de euros. En este país era algo que, vamos, no te podías imaginar, lo veías en el entorno, en otros países, pero esto ha representado también algo importante en lo que es para la ciencia española. En este caso, representó para el CSI.
13 millones de euros directos a la ciencia.
Exactamente, de personas individuales y fundamentalmente de empresas. Puedo deciros que sigue llegando aportes porque la investigación en tema COVID continúa, el virus sigue estando ahí y nosotros seguimos trabajando de forma muy activa y muy intensa.
Profesora, ¿qué cree que se debería mejorar en la gestión? Ya sé que no es el campo, pero en la gestión de esta pandemia.
No soy la persona indicada, como bien dices, y la verdad que no tengo un criterio riguroso. Yo te decía antes que nos ha pillado a todos o ha pillado desprevenidos, y las cosas siempre se pueden mejorar, pero también es fácil juzgar una vez que han pasado. Indiscutiblemente que hay muchos aspectos a mejorar, y sé que hay expertos, comisiones que están trabajando en ello, analizándolo y aportando soluciones concretas.
Otro de los temas sobre los que más he hablado en las últimas horas, también lo hemos comentado, lo comentábamos en la entrevista con la profesora del VAL, es la vacuna de Pfizer anunciada hace poco. Comentaba la profesora del VAL que es un pasito más, pero que quedan muchos por dar.
La noticia es una buena noticia en sí.
Obviamente,
desarrollo y cualquier aportación en tema de vacunas hay que valorarlo positivamente y crea esperanza, que yo creo que en estos momentos todos necesitamos, es la palabra clave, necesitamos esperanza. Esperanza para ver que hay una salida, que aunque no podemos determinar el tiempo exacto que va a durar, por lo menos ver que hay caminos para, digamos, atajar la pandemia y para controlarla. La vacuna de Pfizer es una buena noticia. Según mis expertos, mis virólogos dicen que bueno, que bien, pero bueno, que tiene sus cosillas también, que tiene todavía que mejorar, y que seguro que las empresas que están implicadas ya lo están haciendo, como que necesita dos dosis, la estabilidad, la cantidad de ARN que utilizan.
Claro, bueno, en definitiva, tiene que seguir los pasos que marca la ciencia en tiempos de pandemia y en tiempos de normalidad, esa palabra que ojalá alguna vez recuperemos.
Exactamente.
En este contexto, Rosa Menéndez, el CSIC, no cabe duda, ha sido uno de los catalizadores en la respuesta a esta pandemia. También en la respuesta tanto científica en los laboratorios como divulgativa. Tenemos ejemplos, la propia Margarita de Val, usted, Luis Enjuanes, también es otro de los ejemplos de divulgación. ¿Qué destacaría de todo el trabajo desarrollado a lo largo de este año, profesora Menéndez?
Ha sido importantísimo el haber conseguido coordinar más de 300 grupos de investigación de ámbitos muy diferentes, más de 600 personas, más de 60 proyectos en curso dentro de esta plataforma interna que hemos creado, una plataforma temática interdisciplinar denominada Salud Global. La experiencia previa de nuestros científicos, tanto virólogos como científicos del área de materiales, que se han aunado a contribuir en este esfuerzo, desde luego, para mí ha sido algo que impresionante, porque han trabajado codo con codo con seminarios de forma semanal. Margarita del Val está coordinando la plataforma de salud global. Todo el personal de la Vicepresidencia de Investigación Científica y Técnica, que es la que lleva, digamos, toda esta iniciativa, el vicepresidente Jesús Marco, día y noche trabajando con los científicos codo con codo, porque se han abordado todos los aspectos o la mayoría de los aspectos relacionados con el coronavirus, no solamente los tres proyectos de vacuna que tenemos en curso y que tengo que decir que van muy bien, como comentabas hace un rato, paso a paso, siguiendo todos los pasos que tienen que seguir, pero está funcionando y estamos satisfechos, están satisfechos. También se han puesto a punto técnicas de detección del coronavirus, ensayos test más rápidos y fiables. Ya está valorando, se está estudiando la propagación, la transmisión, el impacto social, y además estamos viendo, ahora estamos volcados también, aparte de los proyectos de antivirales, de vacunas, bueno, el tema de las mascarillas todos lo conocéis porque está en los medios, ¿verdad? Y todavía esta mañana recibía noticias y es impresionante la capacidad que ha tenido una spin-off en colaboración Bioinicia, en colaboración con el IATA, ¿verdad?
El IATA de Valencia.
Sí, además eso ahí es. En Valencia, uno de nuestros centros, que me están diciendo que para fíjate, estos son cifras ahora de última hora, que para enero del 2021, como están contactando con varias empresas para que produzcan las mascarillas, basadas, como muy bien sabéis, en un material que trabaja o utiliza nanofibras, que tiene una capacidad increíble, que está funcionando muy bien. Se está hasta barajando una producción del orden de 12 millones de mascarillas. Son cifras que hasta ahora nunca, vamos, eran impensables, ¿verdad? Así que lo que se está tratando es de facilitar que toda la sociedad tenga disponibilidad, ¿no? Y que pueda tener acceso a todos estos productos.
Quizá este sea uno de los ejemplos, más allá, como comentaba, de los antivirales, de las vacunas, uno de los ejemplos más cercanos, digamos, de cómo la investigación, si antes hablábamos de la importancia de la divulgación, de cómo la investigación y la transferencia son básicas para, en este caso, protegernos con un producto, en este caso como una mascarilla. Este es digamos, se cierra el círculo desde el laboratorio hasta cualquiera de nosotros con esa mascarilla de Bioinicia, CSIC.
Sí, es poner en el mercado, ¿verdad?
La investigación.
Exactamente, la investigación, un producto que se había desarrollado en el laboratorio. Además, yo creo que además es estimulante, ¿no? Porque esto te da una idea de que otros resultados, otros productos, pues también pueden llegar al mercado. Como te decía también, el test de detección rápida de anticuerpos ya está también en el mercado. Es decir, es estimulante y además pone en valor la colaboración público-privada. Es decir, la ciencia con la empresa, que es lo que en este país siempre, este país adolecía, ¿no? De que el laboratorio saltase al mercado, a que poner en valor todo esto y que se está generando. Ha habido un incremento, además yo creo que esto es importante también, genera confianza, porque muchas veces faltaba la colaboración entre ciencia y empresa, posiblemente por una falta de confianza, de que las empresas están en el día a día muy inmersas y los científicos pues estaban en el laboratorio desarrollando, pero yo creo que una de las cosas positivas dentro de esta pandemia y de todo lo que estamos sufriendo todos es que está contribuyendo a mejorar la comunicación y haberlo hecho una realidad, porque las vacunas estamos también, los proyectos de vacunas
con empresas, claro,
con las empresas para que luego se pueda saltar el mercado y que estén las dosis necesarias disponibles. Necesitamos el apoyo de la empresa en todos los aspectos.
Vamos a ir cerrando, sé que tiene que atender también a otras actividades, a otras peticiones. Vamos a cerrar esta entrevista con un bloque diferente, pero en el que todos trabajamos también y en el que todos tenemos nuestra responsabilidad. En este caso estamos hablando de los objetivos de desarrollo sostenible. Son 17 objetivos, muchos de ellos complementarios, pero al igual que hacíamos o hemos hecho con el resto de ponentes entrevistadas, no sé si usted, Rosa, cree que hay alguno más necesario que otro, en el que haya que focalizar más nuestro trabajo que otro. Ayer, hablando, por ejemplo, con Lucía, decía, la base de cualquier sociedad es la educación. Yo, si tuviera que optar por alguno, quizá tiraría por ahí. ¿Cuál sería, en su caso, Rosa?
Es que están integrados.
Claro, claro.
¿Verdad? Yo, cuando me comentabais sobre esta pregunta, es complicado, muy difícil destacar uno o dos de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, porque todos van dirigidos a tener un mundo más equitativo y sostenible que todos queremos. Empiezas a mirarlos, yo el primero, lo de erradicar la pobreza en todas sus formas, en todo el mundo, es prioritario.
Bueno, eso es muy difícil elegir, obviamente.
Exactamente. Y luego si te mueves un poquito más a lo que es lo de la educación, estoy totalmente de acuerdo, pero es que todos son todo y para todos. El desarrollar, el número 9, desarrollar infraestructuras resilientes, el promover la industrialización inclusiva y sostenible, fomentar la innovación. Y esto va dirigido para todos.
Claro, ¿cómo vamos a descartar uno u otro? Es imposible. Claro.
Es muy difícil quedarte con uno o con otro.
Y ahora sí, para cerrar y retomamos alguno de los argumentos que ha ido exponiendo a lo largo de la entrevista para utilizarlos como base de esta pregunta y como consejo, no sé si consejo sería la palabra. Hemos hablado a lo largo de estos minutos de la importancia de la investigación, de la importancia de la divulgación, de esa esperanza que nos ofrece la noticia de la vacuna de Pfizer, de esa confianza que generan las mascarillas, por ejemplo, y esa transferencia del laboratorio al mercado. Todo ello son etapas de la investigación. Y si usted tuviera que dar un consejo a aquellos que tenían o siguen teniendo alguna duda de dedicarse a la investigación, ¿qué consejo daría? Muchos de ustedes, muchos de los investigadores, inciden en la importancia de la pasión que supone todo lo que hay detrás del laboratorio. ¿Qué pauta debe seguir un joven, una joven española a día de hoy que quiera dedicarse a la ciencia? Según usted.
A los jóvenes yo les diría que es una profesión, la del científico, que es una carrera de fondo, pero que no tiene que asustar, que requiere mucho, mucho esfuerzo y dedicación, pero que te compensa a nivel personal, a nivel profesional y además las implicaciones que tiene, que las hemos estado comentando. La ciencia es creativa, te permite desarrollar, te permite buscar soluciones a problemas y tiene un fin último social que es importantísimo y que muchas veces puede quedar enmascarado.
Uh-huh. Y ahora sí, para cerrar dentro de esa respuesta, hay otro objetivo que muchas universidades, entre ellas la nuestra, nos planteamos, que es el del número de chicas en las carreras de ciencias, en las carreras STEM. ¿Cómo, según su punto de vista, se puede fomentar que haya mayor número de chicas, de jóvenes, en estas carreras, en estas disciplinas?
Estamos desde todos los ámbitos viendo dónde está el problema para poder aportar soluciones. Todos barajamos que el tema de la educación es importantísimo desde edad temprana, que no haya estereotipos de identificar con hombre o mujer determinadas profesiones. Lo más grave del asunto yo creo que es que está bajando incluso las cifras, el interés por las carreras más tecnológicas, el interés por la carrera científica, pero en general, no solamente ya
en chicas,
mujeres, sino también hombres. La ciencia tenemos que ponerla en valor, ver lo importante que es tener buenos científicos en este país y en todo el mundo. Y en cuanto a la participación de las jóvenes, yo creo modestamente que el ejemplo es que vean muchas mujeres, digamos, en puestos clave, muchas mujeres haciendo telecomunicaciones, participando de una forma activa, pero yo creo que la familia, sigo pensando que la familia, aparte de la educación, la familia juega un papel fundamental. Que la familia, que orientamos muchas veces las madres, por ejemplo, a las hijas y que tenemos mucho miedo a las dificultades y que tratamos esa excesiva protección, yo creo que no. Que tienen que ser decididas, no tener miedo al fracaso, que todos nos hemos equivocado muchas veces, pero rectificamos y que las mujeres, desde luego, las jóvenes tienen las mismas capacidades y en muchos aspectos más que los hombres. Que no es cuestión de género. Yo espero que algún día veamos el que no pensar en que el tema de la perspectiva de género, el tema de género que desaparezca, que veamos las capacidades de las personas, que todos, unos más, otros menos, pero que en general todos tenemos las mismas capacidades para desarrollar cualquier trabajo.
El escenario ideal sería que yo no hiciera esta pregunta. Porque sería que
yo no tuviera que responderte, claro, la verdad.
Efectivamente.
Pero seguimos haciéndola,
Claro, no, y tanto porque hace mucha falta.
Escucha, y a mí me siguen, yo lo de que me sigáis o me sigan preguntando cómo te sientes después de ser la primera presidenta del CSIC, llevo 3 años aquí, esperas la pregunta de, oye, ¿qué es lo que has conseguido? ¿Qué has logrado mover en el CSIC? El tema pioneras, ay Dios mío, hemos tenido pioneras, pero verdad, tenemos que cambiar esta sociedad entre todos.
Así es, pues Rosa Menéndez. Muchísimas gracias por esta media hora de entrevista, aprendiendo de ciencia, aprendiendo de todo lo que han aportado, aportan y aportarán de los nuestros científicos y científicas y en concreto desde el Consejo, como decíamos, catalizador de la respuesta de nuestro país a esta maldita pandemia.
Muchas gracias a vosotros y quiero poner también en valor, que no lo he comentado, la colaboración entre las distintas instituciones, el CSIC con las universidades, ya no solo con las empresas, y en particular yo estoy feliz trabajando y colaborando con la Universidad Politécnica de Valencia. Somos buenos aliados.
Muchísimas gracias, Rosa.
Hasta aquí este especial de Revisado por Pares en el marco de la MedNight 2020, protagonizado por dos de las grandes científicas españolas del momento. Un programa que ha contado, de nuevo, como siempre, con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación. Hasta una próxima entrega. Felices.